Barça, 16 puntos para él. 6-1, 6-1. Últimos 5 minutos, 20 segundos la tiene Tonkins. Tonkins, poquito también gris la actuación en el día de hoy. Ahí está JC Carroll a punto de resbalarse. Tiene que encontrar a Trey Tonkins. Tonkins tiene que mirar al aro. Se acaba la posesión. Tonkins a la media vuelta la va a perder. Hay falta.
Uf, es no, oro,
falta
eh.
No, balón. Balón o... O falta, está señalando Damir Yabor.
Creo que falta, ¿eh? Creo que falta abajo.
Yo creo que sí, que ha sido un palo bastante importante de...
Pues de es oro y es...
Baldwin por detrás.
Y es una absurdez esa jugada del jugador del Bayern. Vamos, estaba ya la posesión muriendo, agonizando.
Se ha salvado.
Si se hubiera limitado, yo creo, a tener los brazos arriba, ¿no? Simplemente para evitar el salto y la canasta cómoda de Tonkins.
Pero si es falta, tiene que ser tiros libres. Ahí, balón de fondo. Vuelve Tavares.
Sin tiempo.
Imprescindible en el día de hoy. 14 segundos de posesión. La tiene Rudy. Rudy para Tonkins. Tonkins para Valde. A Valde buscando compañero. Aparece Rudy. Ahora sí tiene buena posición. Rudy de tres. Triple. Ahora sí con ganas. El triple del Real Madrid en el Ecuador del último cuarto. La bronca tremenda de Trinquieri y Allen Reynolds. Ahora sí salió la pizarra, el sistema a la perfección. El carretón de Rudy Fernández, el único que anota triples en el día de hoy en el Real Madrid. Es un más tres con el segundo triple, sí. Solo dos del Real Madrid en todo el partido. 5-0-2 para que termine el choque en Múnich. 6-1 Bayern, 6-4 Real Madrid.
Volvemos a lo de Lazio y Roma, que nos hemos perdido alguna ocasión del conjunto, sobre todo que ahora mismo pierde y está por debajo en el marcador. Frangón.
Poquita cosa, Pablo. Está la Roma intentando construir juego, intentando crear peligro, pero la verdad es que la Lazio está muy, pero que muy bien aguantando atrás. Viene Pablo López, el cambio de orientación. Nada, nada, nada. No le sale nada a la Roma, a pesar de que lo intenta. 57 choque y sigue el 2-0.
La Roma está teniendo muchísimas complicaciones para avanzar. Le deja tocar a Lazio en el medio del campo, pero no consigue tocar con los de arriba, no consigue conectar con Pedro, ni con Checo, ni con Enquitaria, y eso es una malísima noticia, porque no le está haciendo prácticamente daño. Lucas Leiva además está robando absolutamente todo, y muy atento también a la defensa de tres del Lazio, que se adelanta y se anticipa a toda jugada que le viene por delante.
¡Uy! El disparo de Ciro Immobile, era un tiro potente abajo, lo sacó Pau López.
Muy atento ahí Pau López a ese disparo de Ciro Immobile, que se prueba desde donde haga falta, ¿eh? No tiene ningún problema en acabar disparando desde tan lejos.
12 goles para Ciro Immobile, lo mismo que Romelu Lukaku, a 3 del máximo goleador de la Serie A, como es Cristiano Ronaldo, que lleva 15 dianas. Viene Roger Ibáñez, que pasa el centro del campo. Ha tenido su partido el dorsal número 3 de la Roma, juega para Smalling. Smalling se la da a Mancini, este se la devuelve para el ex del Fulham, el ex del United. Viene Roger Ibáñez, juega para Pedro, viene a recibir entre cuartos en el centro, que bien hace Pedro. Esos movimientos, el pase para Edin Seco, intentaba controlar Seco. Aguantó bien Radu. Luis Alberto, que no logra controlar la bola. Es fuera de juego. Y minutos, segundos para que el Lazio aguante este resultado.
Le sigue costando a la Roma muchísimo. Aquí ha tenido que hacer Pedro darse la media vuelta y sacar un balón muy bueno para Edin Dzeko, pero otra vez muy atenta a la defensa detrás del Lazio. Está defensivamente perfecto y el partido está siendo perfecto por parte de los hombres de Simone Inzaghi, que además ha ganado en la pizarra en todo momento a Fonseca y compañía.
Y de lo que decimos de Luis Alberto, yo creo que está para ir a la selección. Uh-huh. Luego es verdad que, claro, seguramente hay mucha gente que nos está escuchando y está diciendo, claro, ¿y a quién quitas? Claro, es verdad, y luego eso es trabajo de Luis Enrique, pero a lo que nos referimos, José y yo, es que por lo menos en esa lista, si a la Eurocopa pueden ir 23, en esa lista de 35 que tienen que estar, que pueden ir, uno de ellos es Luis Alberto.
Es que este chico, de verdad, en la Serie A está dejando un nivel increíble. Es un gran problema el fútbol italiano, que no termina de tener los reflectores. Ojo a la jugada ahora.
¡Ojo! Sirgen Milinkovic, ¿sabéis que llegó? Haciendo las veces de voz, tuvo paro Pau López. El centro, parte derecha de la Lazio, despeja la defensa de la Roma. Lucas Leiva jugando, abriendo hacia la izquierda Radu. Este juega para el sector izquierdo del ataque, jugando el equipo blanquiceleste, jugando la Lazio. ¡Qué ocasión ha tenido Sergen Milinkovic-Savic, que llegaba hecho una moto para intentar lograr el tercero! Paró de nuevo, un buen guardameta, o al menos lo está demostrando estas últimas semanas, como es Pau López.
Volvemos a lo de Bayern y Real Madrid, a tres el conjunto alemán, Charlie.
Sí, con ese triple de Rudy Fernández va a tener posesión el Real Madrid, le quedan poquitos segundos al reloj porque ha habido una chapa tremenda de Wade Baldwin sobre Rudy Fernández. Omnipresente un día más. El verdugo del Barça hace unas semanas, Wade Baldwin. Y del Zenit hace apenas 48 horas. Viene ahora encontrando a Tonkins. Le falta cierto. Era un tiro cómodo, no anotó. Trey Tonkins a punto de cometer la cuarta. Tavares, 4 minutos 10 segundos, 6-1, 6-4. Desaprovechando oportunidades para anotar. En un partido tan parejo, cualquier punto es importante. La tiene Baldwin. Baldwin acelera con Abalde. Se encuentra con Tavares. ¡Qué canasta! ¡Qué canasta de Wade Baldwin! ¡Qué pedazo de jugador tiene el Bayern de Múnich! ¡Qué pedazo de jugador tiene el Bayern de Múnich en Wade Baldwin! En el ex NBA está demostrando un nivel altísimo en esta Euroliga. 6-3, 6-4, qué canastón ahora. Ante la montaña, ante Tavares. Otra vez el partido en un pañuelo. Manejando a Balde. Consolidado ya en esa posición, dejando muchos minutos en el banco a la Provítola. Después de un tercer cuarto sin acierto para el argentino. La tiene Carroll. Carroll con Tavares dentro. 25 puntos en el día de hoy para Tavares. 25 para Tavares. La tiene Rudy. Rudy para Carroll. Ahora sí de tres. El triple que no va de Carroll. Pero el rebote importante para Tavares. En ataque la tiene Tonkis. Tonkis para Rudy. Rudy para Valde. Valde para Carroll. El pase era bueno, pero demasiado fuerte. La va a salvar. No. No la salva el Bayern. Se enfada Baldwin, que reclama que estaba dentro del campo. Menos mal. Posesión otra vez. Vamos a ver con cuántos segundos para el Real Madrid. 3.5 que le quedan al partido. Qué lucha, qué batalla, qué pelea estamos viendo. Está demostrando el Bayern que no es cuarto por casualidad en esta Euroliga. Y que cuesta muchísimo ganar en esta competición y que cada partido es una auténtica final. Sí, pisó claramente Wade Baldwin. Viene ahora el triple del Real Madrid, el triple importante del equipo blanco. 6-3, 6-7, casi sin querer. Qué canasta tan importante en el partido de hoy. La tiene el Bayern, quiere responder. Gis de 3, no es bueno el lanzamiento. El rebote para Balde.
Vamos.
Hay que anotar en esta posesión. Últimos 3 minutos de partido. 6-3, 6-7, la tiene Alberto Balde. Se desmarca Tavares. Rudy de 3, Rudy de 3. El Rudy horrible, no tenía posición y tampoco buena mecánica de tiro en esta ocasión. Regala la pelota al Bayern. Maneja Wade Baldwin. Menos de 3 minutos ya de partido. No hay respiro, no hay descanso. ¡Qué intensidad en este clásico futbolero! Trasladado al parque. Lanzamiento de Baldwin que no va. El rebote para James y Carroll. Por el suelo James Gis, que ya se restablece. Ritmo parsimonioso ahora en el 5 para 5 de los de Pablo Lasso. Ejecutan sistema, empieza Balde, a Balde con Tonkins, Tonkins con James y Carroll. Carroll jugando para Balde, a Balde dentro para Tonkins. Ahí tiene ventaja física con Lucic, le intenta aprovechar. Hay falta de Vladimir Lucic. Buena lectura ahora de Trey Tonkins. Linares, envergadura, centímetros, sacando una falta importante y sobre todo manteniendo la posesión para el Real Madrid.
Sí, aprovechando su físico Tonkins, lo mantiene en pista ahora Lasso, fue el jugador que salió como titular junto a Edi Tavares en ese juego interior, y aprovechando ahí un poquito Tonkins. Ahora necesita, yo creo que eso, el Real Madrid, sacar faltas, porque ya hemos visto que en el juego exterior, salvo que, como decía, apareciera Carroll o el propio Rudy, pocas opciones más hay que buscar. Yo creo que el partido ahora se tiene que intentar ganar por ahí, por dentro, sacando faltas y sobre todo en defensa.
Si un día tengo la oportunidad de entrevistar a algún entrenador de Euroliga, Charlie, ya te lanzo la indirecta.
Vale, vale.
Me gustaría mucho preguntarle cómo se prepara un partido contra el Real Madrid estando Tavares. Porque creo que debe ser muy, muy, muy condicionante que esté o no esté en pista. Porque la manera que tienes de atacar y la manera que tienes de defender al Real Madrid con o sin Tavares te cambia tanto que poco menos que tienes que incluso preparar un plan especial estando Tavares en la cancha.
Sí, y sobre todo se está viendo que Tavares, si algo le faltaba, era crecimiento en ataque. Si este año tiene ataque, ¡ojo, Carroll! ¡Triple!
¡Madre mía!
2 seguidos para James y Carroll. Sin hacer ruido, casi de puntillas, marca de la casa. 8 metros, ¡qué triplazo de James y Carroll! Intenta responder y lo hace Lucic. Otro triple de en el partido. Ahora sí que rompen la tapa del aro en los últimos 120 segundos de encuentro. maneja Alberto Abalde, está on fire James y Carroll como una lapa, pegado el bueno de Baldwin, Carroll de tres, Carroll de tres, ahora le ha leído bien Will Baldwin, vaya chapa le ha puesto a James y Carroll, ataca el Bayern para reducir la diferencia, 6-6-7-0, Baldwin hasta adentro, está solo DJ Sealy, otro triple del Bayern, esto es lo que no puede permitirse el Real Madrid, es Weiler-Babb, desajuste en el balance defensivo, encontraron solo a Weiler-Babb y del más 7 al más 1 en apenas 20 segundos lo frena Pablo Lasso. Un minuto y medio que le quedan en el Audi Doma a este partido triple de Weiler-Babb para darle otra vez suspense y picante al encuentro. Lo llevaba bien el Real Madrid, pero no te puedes dormir ni un solo segundo. 1-38 para el final, 6-9 Bayern de Múnich, 7-0 Real Madrid.
Nos hemos perdido, mientras tanto, un uy, lo primero en Roma, Paco.
Porque Chiro Immobile estuvo a punto de hacer el 3-0 en el marcador, pero finalmente Paul López, que está haciendo un buen partido a pesar de los dos goles encajados. Y vamos con los cambios antes de que arranque el último tramo del básquet, porque se retiran Caicedo y Lucas Leiva y entra el ex de Leibar, Escalante, y también entra Aka Akpro al terreno del juego.
¿Qué te dicen los cambios lo primero, José?
Pues nada, ya llega el momento de Simone Inzaghi en el que se echa atrás del todo, porque mete a dos centrocampistas, quita a su pivote y al delantero. Quiero ver a ver quién se pone de segundo punta. Probablemente sea Luis Alberto, liberado por detrás de Chiro Immobile, y un centro del campo compuesto por Aka Akpro en banda interior diestro, Escalante como pivote, Sergej Milinkovic-Savic interior izquierdo. Así que Luis Alberto pasa del interior zurdo a jugar como segundo punta al lado de Chiro Immobile.
Nos hemos perdido también el arranque, tercer cuarto en lo de Valencia y Estrella Roja. Está todo muy apretado, Carlos.
Sí, está haciendo mucha pupita todavía. Es Johnny O'Brien de Estrella Roja, ya se va a los 17 puntos y la táctica es la de Barones a Will, en el equipo de Belgrano. Se levanta Johnny O'Brien, esta vez no va, y Valencia va a ser que se agarra al talento individual de Derrick Williams, que acaba de clavar un triple espectacular. El marcador, a falta de 6 para el final del tercero, es de Valencia 56, Estrella Roja 48.
1-20 para el final en Múnich, Charlie.
La tiene la Pro. Hay pasos de Nicola Provítola. Se ha comido la posesión. Qué defensa otra vez del Bayern de Múnich. Qué momento para perder el balón. Mucho tiempo sentado la Provítola. Entra frío la primera que toca pasos. Y qué defensa de Baldwin, ¿eh? Qué difícil, qué físico.
¡Uy, qué golazo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Mostrando su nombre, mostrando su dorsal. ¡Qué jugón tiene España! Luis Alberto acaba de hacer otro golazo. Pone el tercero. Ahora sí que sí. Partido sentenciado. Doblete para él. Es un partidazo. Luis Alberto que acaba de anotar en el Lazio 3, Roma 0.
Volvemos a lo de Múnich. Ha conseguido marcar ya el tercero en ese derbi de Roma a la Lazio, con lo cual está todo encarrilado. 7-2-7-0. Bola para el Bayern, Charlie.
Muy, muy complicado. Vaya triple Vladimir Lucic. Ha sido decir que no estaba haciendo un buen partido, ha aparecido dos triplazos tremendos para poner dos arriba al Bayern. Y la cuarta de Tavares, personal en ataque, Lucic de dos, el balón que no va. A ver ese rebote, se lo queda al Real Madrid, últimos 36 segundos, 7-2-7-0. Obligatorio anotar en este ataque, la maneja la Provítola. Viene a bloquear Tavares, la Provítola con el sistema dentro para Tonkins. Qué difícil el pase, que dos contra uno, pero qué bien, canasta. ¡Qué pase de Trey Tonkins! ¿Cómo encontró? Cortando a Gaby Deck, como más le gusta al argentino. El 2 contra 1 a Trey Tonkins. Inteligente la lectura del americano. Apareció Gaby Deck. También inteligente por la zona. Cortando, anotando la bandeja fácil. Igual equilibra el partido el Real Madrid. Lo frena Andrea Trinchieri con 24 segundos por jugar en el Audi Dome de Múnich. Todo por decidir. 7-2 Bayern, 7-2 Real Madrid.
Ginares.
Gran canasta de Gaby Deck, le pasó por detrás precisamente a Baldwin, que no le vio, cortando ahí Gaby Deck por en medio de la zona, que además fue el principal protagonista en la defensa anterior para evitar una canasta que hubiera sentenciado el partido, y ahora el Madrid lo iguala todo. Pues habrá que defender, porque el Bayern se ha enchufado en el lanzamiento exterior, está ya con 8 aciertos desde la larga distancia. Habrá que defender esa última posición, no sabemos si con falta o apurando la defensa. Todavía queda mucho, son 23 segundos y está todo empatado, porque el Bayern se había puesto por delante por primera vez desde el 4-2.
A ver ahora qué decide el Real Madrid. Tiene que defender, como decía Antonio.
Yo haría falta y me jugaría la última canasta.
Hombre, yo creo que Pablo Lasso va a querer jugarse la última.
Por eso digo, es que si apura bien el Bayern no te va a dar tiempo.
Pero no tengo yo muy claro que quiera hacer falta rápida y que quizá prefiera jugársela a defender. Situación
yo miraría, porque yo miraría a ver si puedo robar, tiempo. Yo miraría a ver si puedo robar y si no robo hago falta y me dejo 10 segundos para tenerla yo la última.
Que claro, tienes 23 segundos, no tienes tampoco 30 para jugar con el tiempo y decir que te dejas un poquito para la última posesión y te la juegas a defender. 23.8 en el crono. Menos de una posesión completa. Volvemos al juego. 7-2, 7-2. Vladimir Lucic va a ponerla en juego. El Real Madrid está con Tavares, con Carroll, con Gaby Deck, con Jeffrey Taylor y con Eddie Tavares. Y con la Provítola. De hecho, dos veces Tavares. La tiene el Bayern. Wade Baldwin. Baldwin en el 1-1 le defiende. Uno de los mejores defensores de Europa como Jeffrey Taylor. No le deja pensar. Al bueno de Baldwin se la va a jugar en defensa al Real Madrid, parece. No le deja pensar. Baldwin. Baldwin hasta la cocina. Baldwin encuentra. James la roba. La pierde. La tiene el Real Madrid. Deck en el 1-1. Deck de 2. No. No hay canasta de Gaby Deck. Intentando hacer la de Vitoria de hace un par de temporadas. Habrá 5 minutos de extra time. En Múnich este partido se merecía tener prórroga. Robó la pelota Trey Tonkins. Tuvo ataque para ganar. El tiro desequilibrado de Gaby Deck que no entró. 5 minutos más de baloncesto. En este precioso partido entre el tercero y cuarto de la Euroliga. 7-2 Bayern, 7-2 Real Madrid. A la prórroga en Múnich.
Esfuerzo titánico del Real Madrid. Esfuerzo titánico del Bayern. Repaso rápido de marcadores. ¿Cuánto le queda a lo de Lacho y Roma Frangón?
Menos de 20 minutos para llegar al final del partido. Vence la Lacho por 3-0 con cambios. Doble acento, triple acento español porque entraron Patrick Barrón. Se fue Luis Felipe por parte de la Lacho, por parte de la Roma. Borja Mayoral y Carles Pérez, ex del Real Madrid, ex del Barça al campo. Y se marcharon Mancini y también Spinazzola.
¿Qué le queda a lo de Valencia Basket en la Fuente de San Luis? Vuelve a tomar ventaja el conjunto Tarón. ¿Ya, Carlos?
Sí, respira Valencia Basket a falta de 4-13 para el final del tercer parcial. Vuelven los más 10. Valencia Basket 61, Estrella Roja 50.
Marcador en la radio.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
A puntito de arrancar la prórroga, te pregunto por el encuentro. En los 40 minutos que llevamos, Linares, la sensación es que el Real Madrid ha hecho un muy buen primer cuarto, un segundo y un tercero yo creo que no del todo buenos y que al final ha administrado esa ventaja que alcanzó al principio, pero le ha faltado un poquito yo creo de solvencia, ¿no?, a la hora de ganar el partido.
Sí, ha llegado el mejor momento del Bayern justo al final, cuando el Madrid parece que con ese 63-70 tras el triple de Carroll tenía el partido en su mano, ahí llegó la reacción, se puso por delante el Bayern, 72-70. Y dos buenas defensas, una de Jeffrey Taylor sobre Baldwin y una anterior de Gaby Deck permiten al Madrid igualar el partido, llegar al tiempo extra como ya sucediera en sus dos visitas a Atenas, a Panathinaikos y a Olympiacos hace bien poquito. Y vamos a ver, porque el Real Madrid ha dejado en 72 puntos, que ni es mucho ni es poco, a un equipo que viene de meterle 90 puntos al Barcelona, pero también son guarismos bajos para el Real Madrid en ataque, que tendrá que recuperar ese acierto, sobre todo exterior, para tener opciones en esta prórroga, que se prevé igual que lo que estamos viendo, con parciales cortitos, marcadores cortos y con las defensas primando por encima de los ataques.
Tiros libres para Tavares. La combinación que le ha dado muchos puntos en el día de hoy. La ha probado la Tavares.
Y con Tavares con 4 faltas, además.
Sí. Y con una situación difícil porque está jugando muchos minutos. En la segunda parte falla el primero Tavares. El segundo que sí lo convierte, más uno. El Real Madrid 7-2, 7-3. Otra vez repite el plan Pablo Lasso. Jeffrey Taylor con Wade Baldwin. 14 puntos de momento. La primera contra Taylor se saldó. En bola recuperada para el Real Madrid. Reynolds ahí abajo con Tavares. El lanzamiento que no es bueno. El rebote para Eddy. Rebotea el 22. Fácil. Se la entrega la Provítola. Ataque importante. Como van a ser todos ya los que le quedan al partido. 26.6 rebotes de Tavares. La Provítola para Gaby Deck. La tiene dentro Trey Tonkins. Trey Tonkins que tiene ventaja con Weiler Bab. Lo aprovecha Tonkins de dos. Canasta. El reverso marca de la casa de Trey Tonkins. Hacía muchos minutos que no anotaba. Sexto punto para Trey. Importante la canasta del Real Madrid. Falta ahora de Jeffrey Taylor sobre Baldwin. Es la cuarta todavía del Real Madrid que se ha cuidado bien con las personales en el último cuarto. La prórroga se acumulan, las faltas del último cuarto. El Bayern está en bonus, el Real Madrid va a entrar ahora en bonus. Es la cuarta. 4 minutos que le quedan al partido en este extra time en Múnich. 7-2, 7-5 a rioncito del Real Madrid, que tiene parcial abierto de 5-0. La tiene Lucic, cuidado con este que está on fire. Vaya último cuarto el suyo, la puede perder, sí. La pierde Vladimir Lucic. Bueno, el 2 contra 1 del Real Madrid. Pasos de Vladimir Lucic, recupera la pelota el equipo de Lasso. Hay que decir, tiene que es capital que pueda anotar ahora. Imprescindible que pueda anotar. 7-2, 7-5, 3-49 que le quedan al choque. Algún problema tiene Trinchieri con uno de los árbitros. Se dilata la reanudación del partido. Ahora sí se pone en juego, la tiene la Provítola. La Provítola con Wade Baldwin. Buen duelo ese, la tiene la Pro con Trey Tonkins. Se lleva el zarandeo ahí de Paul Zipser, el cuerpeo. Tonkins con Zipser, otro bonito emparejamiento. Tonkins a punto de perderla. Tonkins que te lías, Tonkins que te lías, Tonkins que la pierde. La recupera Vladimir Lucic jugando desde el suelo, pero la pelota la salva como si fuera un jugador de voleibol. Jeffrey Taylor la tiene la Provítola para darle otra vez otros 15 segundos al Real Madrid. Le dice que se abran, que iba a ejecutar sistema Nicola Provítola. Caminando hacia los 3 últimos minutos de encuentro. Se ofrece Tavares en el bloqueo. Falta inteligente ahora de la Provítola. Se la saca James East. Tiros libres para el de Morón. Van a ser Linares clave los tiros libres, ¿eh? Este tipo sí, de partidos están parejos.
Están tirando bien los dos equipos. Está el Bayern en 8 de 11 y el Madrid en 9 de 11. O sea que... Pero sí. Van a ser determinantes, sobre todo para si le tocan a jugadores interiores del Real Madrid como Tavares, que está bien, está en un 4 de 5. Y en general los dos equipos están respondiendo desde la personal, así que el que falle uno yo creo que se va a acordar.
Seguro la Provítola en su primer viaje a la línea. Buenas estadísticas también, buen partido. Solo ensombrecido por el 0 de 5 en triples, 5 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y 2 robos de balón. Para 12, valoración de la Provítola, falla el segundo. Es un más 4, sigue teniendo distancia, 2 posesiones, eso sí. La tiene Baldwin, defendido por Jeffrey Taylor. Ha conseguido secar Pablo Lasso la producción ofensiva de Wade Baldwin con Jeffrey Taylor. La tiene James East, aparece ahora sí Wade Baldwin. Últimos 10 segundos de posesión, tiene tiro. Baldwin de 3, que no anota, a ver ese rebote. Importante, es para el Real Madrid por la falta. En el ataque de Vladimir Lucic, recupera otra bola el equipo español. Con menos de 3 minutos por jugar en la prórroga. Ahora recibe indicaciones la Provítola de Pablo Lasso, pidiéndole el sistema conveniente a ejecutar en este momento del partido.
El Bayern que no ha anotado todavía en el tiempo extra, 72.
El primero de Gaby Deck que lo anota. Pues punto a punto, paso a paso, abriendo hueco el Real Madrid, 7-2, 7-7. Más 5 en el electrónico del Audi Dome. El segundo también, no, sí, también lo convierte Gaby Deck. Parecía que hacía la corbata y se salía, finalmente cayó dentro. Con esa mecánica habitual de Gaby Deck, partidazo el suyo. 12 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias para el argentino. La tiene Baldwin para Gis. Ahora sí tiene posición de tiro, pero no anota. El rebote para el gigante, para la muralla, Tavares. 7-2, 7-8. Mal momento que tiene el Bayern para empezar a fallar. Venía línea ascendente, pero se ha secado el caudal ofensivo. 0 puntos en la prórroga. La tiene Lapro defendido por Baldwin. La tiene Lapro aglutinando segundo. Se acaba la posición. Lapro Vítola con Zipser. Viene en el 1 para 1. Lapro Vítola de 2. No entra. Era la individual de Lapro Vítola. Estuvo un poco chupón el argentino. Le da una opción al Bayern. La tiene DJ Silly con Lucic a la esquina para Baldwin. Ahora sí vuela al triple. Tampoco va. El rebote ofensivo de Paul Zipser. Se ha despistado ahí Gaby Deck. Le han comido la tostada a la posición. Últimos 2 minutos de prórroga. Baldwin, que tampoco va a ver ese rebote de Gist. El último en tocar fue, creo que, Gaby Deck. Ahí balón para el Bayern. Dos minutos de prórroga. 7-2, 7-8. Hay balón para el equipo germano. Con 14 segundos en la posesión. Antes habrá timeout. Tiempo muerto que solicita Andrea Trinchieri. Dos minutos. Tiene el Real Madrid el partido en su mano, pero todavía lo tiene que cerrar. Es un más 6 para los de Lasso. 120 segundos que le quedan al duelo en Múnich. 72 Bayern, 78 Real Madrid.
Voy con los profes que antes estaba preguntando a los narradores para situar lo que queda. José Rodríguez, tu lectura de estos minutos que estamos perdiéndonos del Lazio-Roma. Sigue siendo un monólogo del equipo local, ¿no?
Sigue siendo un monólogo porque está bloqueadísima la Roma durante, contra los partidos grandes, contra los, en los encuentros grandes. La Roma se ha acabado bloqueando muchísimo en tramos del partido, pero es que hoy ha estado todo el encuentro por detrás. La Lazio muy superior y no ha cambiado absolutamente nada.
Y de lo de Valencia, Cazorla administrando ventaja, pero no debe dormirse en los laureles, ¿eh? Que Estrella Roja ya ha demostrado que si puede te va a morder.
No, ha sido un tercer cuarto muy importante para el Valencia, más ha conseguido aumentar un poco la distancia porque digamos que había vuelto a meter al quinteto inicial para volver a recuperar esa explosión ofensiva que había desarrollado en los primeros 10 minutos, pero el Estrella Roja lo paró y ha habido minutos en los que ha sido el Valencia frente a Brian, que ha llegado a poner al Valencia a 5 puntos, pero por suerte han aparecido Mike Toby y Sam Van Rossum para frenar también ese arreón del Estrella Roja. Y otro dato importante es que ya en este tercer cuarto hemos visto aparecer a Kino Colom, que ha sacado un 2-1, ha anotado un triple y se ha puesto ya con 8 puntos. Eso, están jugando los dos equipos al gato y al ratón, pero de momento lo positivo es que el Valencia, sin haber recuperado esa chispa del primer cuarto, ha sabido también frenar esa pelea en el barro que había planteado el Estrella Roja.
Sensación positiva para Valencia Basket. Hay que rubricar la primera victoria del turno de noche. Ya lo hicimos con la del Barça en el turno de la tarde. A ver esta defensa, Charlie.
7-2, 7-8, tiene que defender, son 14 los que le quedan al crono en el ataque para el Bayern. La pone en juego Wade Baldwin. Viene defendido por parte del Real Madrid. Se hace hueco Vladimir Lucic. El pase muy complicado. Hay un pie por medio, creo que de Jeffrey Taylor. Sigue habiendo posesión para el Bayern. Ha vuelto Jalen Reynolds. Está también Weiler Bapp. Acertado en el último cuarto. Está Lucic. Está Wade Baldwin y está James Gist. El Real Madrid con la provítola. Con Taylor, con Deck. Con Trey Tonkis y con Tavares. Con el 5 inicial. La tiene Baldwin. Baldwin para... A ver para quién. Últimos 4 segundos. La tiene Lucic. ¿En qué posición tan difícil? Lucic de 3. El triple que no va. El rebote que lo salva prácticamente en la línea. El bueno de Wheeler. Babs la entrega a Baldwin. Últimos 7 segundos en la posesión. Baldwin en el 1-1 con la provítola. Baldwin de 2. Baldwin de 2. Tampoco entra Baldwin. Pólvora mojada del Bayern en esta prórroga. Recupera Tavares reboteando por novena vez en el partido. Cerca ya de otro monstruoso doble-doble. 26-9. 30 de valoración para Tavares. Ataque que puede valer medio partido para el Real Madrid. Tiene la provítola. Se engancha ahí con Gaby Deck. En la esquina Trey Tonkins. Ahí está Trey en el poste bajo con Gaby Deck, que se abre hueco a la media vuelta. Gaby Deck, el lanzamiento que no es bueno. Era difícil, no encontró la mejor solución. Gaby Deck rebotea al Bayern. Lo hizo James Gist. A la carrera al Bayern. Baldwin con Gist. Gist con Lucic. Lucic de 3. Otro lanzamiento precipitado. 0 puntos del Bayern en la prórroga y vamos ya para 4 minutos, último minuto ya del tiempo extra, del los últimos 5 minutos de encuentro. La tiene Lapro defendido por Deck, a punto de robarle la pelota por detrás Baldwin. Sigue habiendo posesión para el Real Madrid con 50.6. Y ahora sí que parece, Linares, que el partido no se tiene que escapar al Real Madrid, es un más 6. Con 50 segundos, con la crisis que tiene el Bayern de ataque.
Hombre, si se le escapa al Madrid esto ya, es una catástrofe, ¿eh?
Tiene que seguir buscando esos ataques largos, como viene haciendo todo el tiempo extra, a poder ser sacando falta o algún tiro más cómodo que en las últimas posesiones, porque el Bayern en ataque está con la pólvora mojadísima, muy atascado. También las defensas de jugadores como Gaby Deco, como Jeffrey Taylor, tienen mucha culpa.
Tiros libres para la Provítola. Ya gestos de cansancio y de frustración de Wade Baldwin. Le ha puesto Pablo Lasso a Jeffrey Taylor y se ha quedado seco a cero. Sí. Wade Baldwin anota el primero, la provítola, 7-2, 7-9. Prácticamente todos los puntos en la prórroga han llegado desde el tiro libre, pero está acertado el Real Madrid. No entra el segundo. Más 7 deja la diferencia en 7-2, 7-9. A la carrera el Bayern. No le queda otra que anotar y que intentar que el Real Madrid falle. Dentro para Jalen Reynolds, partiéndose el lomo ahí con Tavares. Reynolds a la media vuelta. Reynolds, la intimidación de Tavares es muy grande. La quinta. La quinta de Tavares. Hasta aquí llegó el partido del africano. Creo que es la quinta de Tavares.
Si no me fallan las cuentas, a mí también.
Va a entrar sí, Alex Tayus, creo.
Y otra que le saca Reynolds, además, que creo que ha sido su verdugo en buena parte del partido, que le ha sacado la mayoría de las faltas.
Tavares, que no sabía que tenía 5. Tavares, que estaba preguntando, pero es mía, pero es la quinta. Le han tenido que decir desde el banquillo
que
sí.
Estaba preguntando si era la suya, claro, está haciendo un poquito ahí el remolón.
Ha entrado Tonkins. Vaya manotazo que le pega ahora la publicidad electrónica. El bueno de Tavares, bastante enfadado con esa señalización y consigo mismo. 7-2, 7-9, tiro libres para Jalen Reynolds. Anota el primer punto del Bayern en la prórroga. Baja la diferencia a 6, le van a quedar 33.3 al partido. Prácticamente se va a decidir desde el tiro libre el choque. Ha entrado también J.C. Carroll para darle dinamita y pólvora al Real Madrid en el ataque. Van a buscar seguramente para tener buenos tiradores en cancha. Anotó los dos, 7-4, 7-9. Decide defender, de momento no hay falta. La provítola para Tonkin, saliendo bien de líneas el Real Madrid, encontrando a Carroll para Deck, moviendo de lado a lado. Se va a llevar la victoria el equipo blanco. La tiene la provítola con Tonkins. No hace falta el Bayern, prefiere defender a Andrea Trinchieri. La tiene Lapro que inicia la penetración hasta adentro. Canasta para ponerle el sello al partido, para ponerle una victoria más en el casillero de Euroliga al Real Madrid. Ahora hay canasta fácil del Bayern de James Gist. La pelota que es para James y Carroll. No va a tirar, se acaba el partido. Se saludan Pablo Lasso y Andrea Trinchieri. Bonito duelo, bonita batalla de estrategas las que hemos visto en el día de hoy. No le ha querido saludar Trinchieri a Pablo Lasso. Está ahora bastante enfadado el italiano con el vitoriano, que ha ido a chocarle el puño, se lo ha negado el bueno de Trinchieri. Van ahora a calmarle un poco y sigue en esa discusión bastante acalorada. Se empaña un poquito con ese lío entre Lasso y Trinchieri. El final del partido, victoria para el Real Madrid, que es lo importante, la decimotercera en la Euroliga, para seguir manteniendo la tercera posición a la espera del lunes. Recuperar el encuentro aplazado contra la Estrella Roja cuesta mucho ganar fuera. Función tremenda de Tavares, con 26 puntos y 9 rebotes para el gigante africano, el mejor del partido con 29 de valoración. Ahora Trinchieri sigue con Tavares, ¿eh? Madre mía, Trinchieri, qué final de partido. Uh-huh. Esto es muy típico del italiano.
Y el bueno de Lasso, que se enciende enseguida.
Chicos, os tengo que pedir rápido resumen, que me espera protagonista. Cierro. En Egipto. Cierra, 7, Charlie.
7-6, 8-1, victoria del Real Madrid en Múnich. La decimotercera de la Euroliga, 26 y 9 rebotes de Tavares.
Gracias, Carlos Santos. Chao. Un abrazo. Y Antonio Linares, tu titular de lo que hemos visto hoy en Múnich.
Pues que decidió la experiencia del Real Madrid en el tiempo extra con un marcador de 4-9. Dominó Tavares el partido con 26 puntos, que es la referencia del Real Madrid absolutamente en su plantilla. Meritorio triunfo del Real Madrid fuera de casa, como los conseguidos en Turquía y en Grecia. Y se colocan ya terceros con 13 victorias. Merecido triunfo, tirando de galones y de experiencia.
Gracias, Linares. Un abrazo.
Gracias.
Ahora sí, estábamos antes con Jorge de Argel, le hemos dejado contando ese final entre España y Brasil, que al final ha terminado en empate. Retomamos la comunicación, Jorge, porque tenemos cita con protagonista de los hispanos, ¿verdad?
Sí, vamos a ya saboreando un poquito ya más el punto logrado con ese gol in extremis casi de Raúl Entre Ríos, del gran capitán. Y este ya nos escucha, creo, desde Egipto, desde el Cairo, pues Dani Sarmiento, con este empate. Bueno, como te decía, ¿verdad, Parra? Pues unas tablas con un cierto sabor agridulce, porque España llegó a ir ganando en la segunda parte por 6 tantos, pero al final Brasil siempre estuvo aferrándose al partido e incluso se puso por delante y tuvo muchas opciones de ganar. Por lo tanto, hay que valorar también este empate, aunque España era clara. Bueno, no te voy a decir clara, pero sí que era favorita para intentar empezar ganando en este campeonato del mundo de Egipto.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A ti cómo te ha sabido el empate?
Bueno, está claro que nosotros quizás esperábamos un poco más, pero bueno, al final hemos luchado todo el partido y hemos sacado un punto que sabemos que siempre es complicado empezar los campeonatos y empezarlo encima contra una selección tan dura como Brasil, y bueno, pues a seguir trabajando.
Digamos que mi sensación, por lo menos, es que si me lo hubieran dicho a las 6 de la tarde, el punto, yo hubiera dicho que no, pero cuando me lo ha dicho Jorge de Argel a las 7:25 de la tarde aquí en España, Dani, pues bien, ¿no? Una sensación, por eso decimos un poco agridulce, ¿no? Porque al principio del partido quizá no lo hubiéramos firmado, pero tal y como ha sido el partido, lo que os ha costado entrar al principio, yo creo que ni tan mal, ¿no?
Bueno, está claro, ¿no?, que en un principio éramos favoritos, pero bueno, sabíamos que era una selección muy complicada. Siempre empezar una gran competición como un Mundial es difícil, pero bueno, creo que hemos sabido pelear el partido hasta el final y bueno, al final nos llevamos un punto de recompensa que es mejor que nada, ¿no?
¿Por qué os ha costado tanto entrar en el partido?
Bueno, no sé, realmente al final su portero ha empezado bastante bien, ¿no? Ha empezado parando muchos balones y bueno, nos han puesto las cosas muy complicadas. Tampoco era un momento complicado porque había muchas dudas sobre ellos, ¿no? Sobre todo este tema del coronavirus y bueno, creo que quizás eso nos ha podido despistar un poco también.
Jorge.
Sí, lo primero pedir disculpas que le he dicho a Dani Sarmiento es Dani Dusevalle, o sea, evidentemente no tiene acento canario todavía.
Claro, así no, que... te prometo, Jorge, te lo voy a decir totalmente en serio, mi siguiente comentario iba a decirle, joder, Dani, digo, si yo las veces que te he entrevistado tenías acento canario y no lo tienes. Digo, claro, digo, no sé, digo, igual, claro, el tiempo que ha estado fuera, pues a lo mejor, pero, o sea, que es Dani Dusevalle, ¿no?
Es Dani Dusevalle, claro, sí.
Ya decía yo, digo, Dani, que digo, joder, cómo ha cambiado el acento Dani Sarmiento, ¿no?
Sí, él mantiene.
Él lo mantiene, vale, ya decía yo, digo, ostras, digo, no sé, a lo mejor, claro, es que hay gente, pues, no sé, por ejemplo, Fran González, desde que vino a Madrid hasta que, pues, ahora ya es madrileño de adopción, le ha cambiado mucho el acento, pero no tanto, ¿no, Jorge?
No, ya te digo que Dani Sarmiento no lo ha perdido, por muchos años que lleva también en el San Rafael francés, en la Liga Gala, y Dani Dusevalle cada día yo creo tiene más acento, o sea, bueno, más acento, más forma de hablar y de reírse que su hermano mayor Alex, así que bueno, se nota que los genes van marcando ahí bien tanto en lo deportivo como en lo personal. Y nada, sobre todo lo estaba diciendo, yo a preguntarle a Dani Dusevalle, bueno, el más pequeño, si no me falla la memoria, de la expedición de los 16, mejor dicho, de los 18, contando los dos descartes que hay de la selección española, creo con Sergei y Hernández los más jóvenes de los hispanos en este Mundial de Egipto, ¿qué cuesta más? Siempre hablamos de la dificultad que conlleva los debut en cualquier gran campeonato como un europeo, un mundial, unos Juegos Olímpicos, pero si además enfrente de la dificultad, lo hemos visto, ojo, empate de Croacia con Japón, la otra gran nota llamativa de esta jornada 1 del Mundial de Egipto. ¿Pero qué cuesta más, Dani? Sobre todo esta dificultad que siempre pues conlleva tardar en entrar en un campeonato, empezar a tarde entrar en un partido como ante Brasil, o sobre todo cuando tienes también enfrente una selección con tantos jugadores en la Liga Sobal o que han pasado por los clubes españoles y que además os conocéis tan bien a la perfección y el seleccionador Jordi Rivera ha sido persona clave, figura clave en el crecimiento brutal que ha tenido el balonmano brasileño a las alturas de poder plantarle cara o incluso ganar a un combinado del viejo continente.
Bueno, la verdad que creo que este año no, pues se juntan muchas cosas, pero hay que reconocer que Brasil lleva muchos años jugando a gran nivel. En el último Mundial ya estuvo ahí peleando contra prácticamente todas las selecciones, tuvo victorias contra equipos tan grandes como Croacia, ¿no? Y sabemos que es un equipo que a día de hoy puede pelear contra cualquier selección en cualquier partido, ¿no? Y sabíamos que iba a ser complicado y ellos lo han demostrado, que así es, ¿no? Ganarles.
Y al final ha sido difícil, ¿no?, el encuentro. Dani, ahora por delante tiene España, tenéis y tenemos una situación en la que ya el margen de maniobra se va reduciendo, ¿no? Porque al final es verdad que, como hemos dicho hoy, pues oye, es un empate, es verdad, pero ya el margen de maniobra se va reduciendo. ¿Os gusta jugar con esa presión?
Bueno, está claro que te diría que preferiría tener un punto más, ¿no?, hoy. Pero bueno, sabemos que esto es un mundial, ¿no?, que siempre es muy complicado. Y bueno, ahora por delante seguimos teniendo nuestro objetivo en nuestras manos, tenemos que empezar a ganar partidos y bueno, y volver a encontrarnos, ¿no?, con nuestra mejor forma.
Te hago la última por mi parte y le dejo a Darjet también que remate. ¿Cómo está siendo este Mundial? ¿Cómo me dirías que está siendo el Mundial? Ya no digo dentro de la cancha, que eso ya lo hemos visto hoy, pero ¿cómo está siendo a nivel organizativo el asunto del COVID, todos los positivos incluso que hemos llegado a tener nosotros en la Selección B? No sé, ¿cómo se afronta un Mundial así, Alex? No, Dani, perdón, no debe ser sencillo, ¿no?
Bueno, creo que sabíamos a lo que veníamos, ¿no? Que quizá, bueno, pues al final está ese punto de incertidumbre, ¿no? Este año por todo este tema, por tema de positivos, de jugadores que quizás sí, que hoy sí, mañana no juegan, pero bueno, al final no deja de ser un mundial y nosotros estamos enfocados en nuestro objetivo y intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Dargel, remata.
Última por mi parte, en España, verdad, Parra, somos un poco cainistas, ¿no? Yo creo que son, muchas veces caemos en mal hábito de ser resultadistas y estamos, que son vigentes campeones de Europa los hispanos en 2018 y 2020, dos campeonatos de Europa consecutivos, los resultados están ahí y yo quería preguntarle a Dani que, bueno, yo creo que además la selección española es un combinado que suele a lo mejor empezar, termina mejor los campeonatos que cómo los empieza, por lo tanto, que nos dé un mensaje de tranquilidad para esos aficionados que rápidamente pierden la tranquilidad y exigen cosas que no se dan cuenta que un campeonato como del mundo, además con tantas selecciones, 32 por vez primera en esta edición, es muy largo y esto acaba de empezar.
Es que vamos a hacer lo mejor de nosotros mismos cada día, en cada partido, y vamos a intentar hacer lo posible de mejor manera, ¿no? Ojalá y lleguen los resultados como cierto que fue últimos europeos, ¿no? Pero lo que nosotros nos intentarán
cambiar. Se nos va la comunicación con Dani Dusevalle. Le mandamos un abrazo fuerte, le agradecemos este ratito, Dargel, como no podía ser de otra manera. Y ahora, la siguiente cita que tiene España, ¿cuál es?
Si no me falla la memoria, este domingo, 8:30 p.m, ante Polonia, que acaba de terminar su partido, también primer partido debut en este Mundial ante Túnez. Victoria también muy sufrida del combinado polaco, así que es fundamental lograr una victoria, porque recordemos que pasan los tres primeros de cada grupo, que componen cuatro selecciones, pero la importancia en el mundo del balonmano de hacerlo con los puntos cosechados con los equipos que pasan contigo a la segunda fase. Por lo tanto, este punto a lo mejor valdría si Brasil pasa con España, ojalá para la segunda fase. También de grupos, que nos cruzaríamos también con el grupo A, donde por ejemplo está Alemania, así que muy muy importante lograr la victoria ante Polonia, que bueno, que a priori puede ser también la tercera selección que ojalá pase con España o con Brasil, sabiendo que luego el último partido es ante Túnez el martes a las 6:00 p.m. Pero bueno, ya a pensar en el combinado polaco, próximo domingo a las 8:30 p.m.
Pues aquí lo contaremos. Gracias a Jorge Dargel. Me tengo que ir rapidísimamente a lo de la Roma y la Lazio. Acaba de terminar el derbi romano. Frangon.
Con victoria para la Lazio. Victoria de mérito la del conjunto dirigido por Simone Inzaghi. 3-0. Participación espectacular de Luis Alberto con un doblete del español, que viene pidiendo la llamada a la selección española, que está que se sale en el cuadro que hoy ha hecho las veces de local en el Olímpico de Roma, que derrota al conjunto dirigido por Paulo Fonseca y que escala hasta la séptima posición y que iguala al Napoli y al Atalanta con 31 puntos.
José Rodríguez, tu resumen de lo que hemos visto hoy, no sé si decir paseo porque al final es mucho, pero si no, está muy cerquita, que ha sido un día de mucho Lazio.
Sí, partido buenísimo de la Lazio, partido perfecto. Es una pena que este equipo deje estas versiones de forma tan puntual, ¿no? Porque es un equipo que puede pelear por lo que quiera, sobre todo por los 11 futbolistas que tiene como titular. Ya lo vimos la temporada pasada, no hubo lesiones, hubo buen momento de los 11 futbolistas titulares por parte de la Lazio y se peleó el Scudetto hasta justo el parón por la pandemia. Hoy hemos visto un partido perfecto en el que ha dominado todos los registros contra una Roma que yo es el peor partido que le recuerdo a la Roma en muchísimo tiempo. Mira que la segunda parte contra el Atalanta es muy mala, mira que la segunda parte contra el Inter también es muy mala, pero desde luego que este partido yo no lo había visto a la Roma 90 minutos tan mal, muy bloqueada, sin poder llegar prácticamente al área rival, sin conectar con el tridente, así que hoy gran partido de la Lazio, tiene muchísimo mérito, y más que nada, aparte de sacar nota positiva de las estrellas, o por ejemplo Chirimóvile o como Luis Alberto, que este chico tiene que ir a la selección como sea. También quiero hacer una llamada de atención por Lucas Leiva, por Francesco Acerbi, por los tres centrales de la Lazio, que son futbolistas que no suelen llamar mucho la atención, pero que hayan hecho un trabajo impresionante, anticipándose al tridente de la Roma y sobre todo haciendo muchísimo daño Lucas Leiva, tapando líneas de pase. Así que partido buenísimo de la Lazio y que sobre todo deja muy abierta la liga, porque con esta derrota de la Roma, Inter-Juve este domingo, y por tanto, si el Inter también pierde, el Milan se pondría con más 6 en el liderato y que además cayendo todos los que le vienen por detrás. Así que jornada muy buena para el Milan, se acaba ganando su partido el lunes contra el Cagliari.
Habrá que verlo, si lo consigue el Milan, evidentemente estará cerquita. Me ilusiona y mucho ver al Milan y al Manchester United en las partes altas de la clasificación, sí, de Inglaterra y de Italia, que los que somos de los años 90, mediados hacia finales, el Milan y el Manchester eran, sí, equipos que ganaban Champions como churros y ahora pues los teníamos en una crisis. crisis un poquito acentuada que parece que por fin se está solventando. ¿Ahora tenéis directo en Soy Calcio?
No, lo pasamos al lunes directamente.
El lunes comentáis toda la jornada en Soy Calcio, pues que todo el mundo se suscriba, si no lo ha hecho ya, al canal de Soy Calcio y además al canal también de Telegram. Gracias, José.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Fran, pon la guinda a lo de Roma.
Con cartulinas amarillas comenzamos con el cuadro ganador, con la Lazio para Milinkovic, Savi, Radu, Acerbi, Luis Felipe, Lucas Leiva. Por parte visitante, la Roma han visto cartulina amarilla los siguientes futbolistas: Mancini, Smalling, Pedro Rodríguez y Magietarian. Le damos al colegiado en el día de hoy, Daniele Orsato, un 7, no ha tenido mucho trabajo porque le ha hecho un partidazo con un doblete de Luis Alberto, que está que se sale, y con un gol de Ciro Immobile, que abrió la lata en el 14 de partido. Terminó el encuentro en el Olímpico de Roma, se llevó el derbi en la capital de Italia, la Lazio, 3-0 frente a la Roma.
Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Pablo, adiós.
45 sobre las 10, pausa, y tenemos que contarte también un partido que ya está prácticamente sentenciado: Valencia Estrella Roja.
El deporte es nuestro.
Estás escuchando Marcador con Pablo Parra.
Radio Marca.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado, desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky, con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina. Que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de la 1, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca.
Es mejor estar contigo.
Vamos a la Fuente de San Luis, vamos a capotar ese último minutito y medio, Carl Martín, y a contar que va a ganar Valencia Basket.
Sí, señor, lo va a ganar Valencia Basket, porque a falta de 1-13 para el final va ganando 89-71, así que no ha sufrido Valencia Basket. Además, en cada acción en la que parecía que Estrella Roja podía meterse de lleno en el partido, o fallaba en el lanzamiento o Valencia Basket castigaba. Ahora contaremos los jugadores. ¡Qué bien, Mike Toby robando la pelota! Balón para Josep Puerto, marca los pasos. ¡Ahí va, qué faltón! ¡Ahí va, qué faltón ahora! La falta de Radanov. Vaya galleta le ha soltado al canterano de Valencia Basket, que acababa de anotar después de la asistencia de otro canterano, de Guillem Ferrando. Te va a decir Parra, 16 puntos de Laverí, 14 de Kalinic, 13 de Toby, 12 de Williams, 11 de Joan Sastre. Es que así, Cazorla también es muy imposible. Complicado ganarle, claro, a este Valencia Basket.
Siempre la colectividad supera la individualidad y el Valencia así lo ha demostrado. Además, supo salvar un momento que en el que a lo mejor se le podía complicar el partido, que era en ese inicio del tercer cuarto. Lo ha resistido y ahora hemos visto que a la Estrella Roja pues se le ha acabado la gasolina y nada más, y está, en mi opinión, empleando excesiva dureza. La batalla de la Veras ya la tiene perdida, incluso si sí. Podía esperar a pelear por algo. Pero yo creo que se están empleando demasiado en exceso, ¿no? Desde luego que el Valencia les ha superado de principio a fin, salvo en algún momento puntual, y más que merecida victoria la que se va a llevar el equipo de Jaume Ponsarnau.
De hecho, estaban revisando la acción de Radanov sobre Josep Puerto y han pitado falta antideportiva, ¿eh? Así que tiros libres para Josep Puerto y bola para el equipo de Jaume Ponsarnau. Dentro del primero con suspense de Josep Puerto, también ha entrado Jaime Pradilla. Son los únicos, Pradilla y Ferrando, los que no han anotado en Valencia Basket. Pradilla ha vuelto después de mucho tiempo en el banquillo. Ferrando acaba de entrar. Mete los dos. Josep Puerto, más 20 para Valencia Basket, que no va a llegar a los 100, pero bueno, coqueteará una noche más con ese centenar de puntos. Va a sacar desde lateral Guillén Ferrando, apoyándose en Martin Hermansson. Ojito con este Guillén Ferrando, apunten el nombre de Guillén Ferrando, talento puro, factoría alquería del
por
básquet.
Cierto, ahora que estás por aquí, Carlos,
sí,
que todos los oyentes sepan que, ¿cómo es tu Twitter?
Carl-Martínez.
No es Carlos Martínez el narrador de Movistar.
No soy Carlos Martínez el narrador de Movistar.
Lo digo porque hoy te he leído que, claro, hay alguno que te insulta mucho, ¿no?
Sí, cada vez que... Suele pasar cuando Carlos Martínez narra el Barça o el Madrid. Suele coincidir.
Claro.
Y el otro día...
¿Sabes a quién le pasaba esto mucho? A Pablo López.
Ajá.
Hasta que se puso Pablo López Radio.
Ah, amigo.
Y entonces, el Pablo López otro, el cantante...
Sí, sí.
A veces había gente que decía, tal, quiero un disco, no sé qué. Y López, que es un cachondillo, pues le contestaba, pues mira, es que yo no canto bien, no sé qué. Y sí que es verdad que había alguno que... A Luis Enrique, el cantante, me parece que también le pasaba.
Yo tengo un amigo que se llama Mario Gómez y imagínate, cuando jugaba bien Alemania, todo su Twitter se llenaba de mensajes de alemanes. Lo bueno es que él hablaba alemán y era un buen troll. En fin, noches de redes sociales que por lo menos nos reímos un rato. Se va a acabar el partido. Se levanta Dobrich Nova, el lanzamiento de tres de la Estrella Roja. Tableros ya en rojo en la Fuente de San Luis. Lo gana Valencia Basket. Ninguna sorpresa finalmente sobre el parqué valenciano. 91-71 con los 16 puntos de la Veré. Aunque el mejor en valoración ha sido Sam Van Rossum con 6 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. El mejor en Estrella Roja, Johnny O'Brien con 21 puntos. Valencia Basket que se reengancha al top 8 y se coloca con un balance de 11 victorias, 9 derrotas, empatado con el octavo Zalgiris y con el séptimo Anadolu Efes.
Miguel Ángel Cazorla, tu resumen de lo que hemos vivido en el día de hoy.
Un soberano primer cuarto y la coralidad del Valencia se han impuesto a una Estrella Roja que ha pecado en exceso de intentar jugarle de tú a tú al Valencia. Ese poderío en la zona no le ha funcionado y desde luego que el Valencia, pues con esta victoria, recupera esa versión que había perdido en estas últimas semanas. Y otro dato importante es que al Estrella Roja, a lo largo de este partido, nombres ilustres del equipo como Corey Walden apenas le hemos mencionado. Simplemente se ha sostenido por un jugador, con Johnny O'Brien y con algún chispazo de David Oback, y un Kino Colón que pretendía ser su noche, pues ha aparecido demasiado tarde en un tercer cuarto, cuando era el último momento en el que se podía agarrar a ese partido. Pero bueno, su estadística al fin y al cabo ha maquillado un poquito también la actuación de la Estrella Roja con esos 11 puntos y esos 8 de valoración. Como digo, victoria importante del Valencia para seguir en la pelea por ese top 8, y vamos a ver si estas tres últimas derrotas han sido un bajón que ha quedado un poquito atrás y vemos al Valencia peleando por entrar por pelear con los mejores de esta Euroliga.
Gracias, Cazor, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Pablo.
Carl Martín, ¿cómo te vas?
Pues me voy contento con la imagen de Valencia Basket, que nunca ha sufrido y que se quita un peso de encima, ¿eh? Y sobre todo que le regala el equipo masculino al Valencia Basket, le regala un homenaje en forma de victoria a Miki Vukovic. Con este 91-71 se reengancha Valencia Basket, como digo, a ese top 8. Lucha todavía por estar, por supuesto, en los cuartos de final de la Euroliga.
Gracias, Carlos, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Pausita y nosotros todavía tenemos que contar, madre mía, de cosas que tenemos que contar por delante. Vamos a hablar con un hombre importante del Real Murcia por lo que ha pasado con Ibai. Tenemos que escuchar a Laporta, a Víctor Font, a Raúl García. Vamos a hablar sobre Aduriz. Hay muchísimas cosas en estos próximos minutos de radio, así que no te muevas de aquí, de Marcador.
Confía en Securitas Direct.
También se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
54 pasan de las 10 de la noche, es decir, 5 para las 11. Vamos a escuchar este sonido porque se ha hecho muy viral esta reflexión de Ibai Llanos, uno de los tuiteros de referencia ahora mismo en España, uno de los hombres de referencia también en el canal de Twitch, que ha dicho esto sobre la posibilidad de desembarcar en el fútbol.
Increíble. Chicos, creo que voy a comprar el Real Murcia, la verdad. El Murcia de verdad, el de fake no. Compramos el Murcia, si se puede, ¿eh? En un futuro. Porque sabéis que los de la media inglesa también quieren comprar un equipo. Entonces, si ellos de verdad van en serio, podemos comprar el Murcia. Esto es una cosa, a ver, yo os cuento, chicos, las ideas que tengo en la cabeza. No os penséis que lo voy a comprar mañana y voy a llegar hoy a comprar el Murcia. Pero sí que me gustaría que un equipo humilde respetarle su escudo.
Eso decía Ibai Llanos. Creo que ha habido, me cuenta Rafa Maínez, nuestro hombre de bronce, que ha habido ofrecimientos por parte de el Recreativo de Huelva y del Talavera de la Reina a través de las redes sociales, pues en el cachondeo propio de Ibai, pues haciendo alusión a que ellos también pues necesitan cariño y demás. Yo voy a saludar a Enrique López, que es el jefe de los accionistas minoritarios, la cabeza visible de los accionistas minoritarios del Real Murcia. Entre los cuales yo me incluyo, pues yo soy accionista del Real Murcia también. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿A ti qué te ha parecido todo esto que ha dicho Ibai y la que se ha montado en relación al Real Murcia?
Bueno, pues si te soy sincero, la verdad es que me cuesta un poco tomarlo en serio, ¿no? Tomarlo en serio en su justa medida. Para nosotros el Real Murcia es una cosa muy seria y bueno, no lo valoramos más allá pues de un comentario casual y yo creo que expresa más un deseo que una realidad, ¿no? De una conversación un poco más coloquial que otra cosa, ¿no? Nosotros aquí, de todas formas, estamos curados de espanto y hemos visto de todo, pero si todo el mundo que ha dicho públicamente que quiere comprar el Murcia lo hubiese comprado, pues ahora mismo más que un club se parecería una cooperativa agraria, ¿no? Pero bueno, también es cierto que este hombre, Ibai, ha demostrado su murcianismo, es accionista y que menos que darle el beneficio de la duda, ¿no?
¿A ti te gustaría que Ibai llegara con, evidentemente con dinero, que llegara con un proyecto y que llegara con una idea de hacer las cosas bien en un club?
Claro, hombre, si el dinero vale lo mismo tanto de un pequeño accionista como de un máximo inversor, ¿no? Y en este caso, pues sería bienvenido, por supuesto, y habría que escuchar su proyecto y creo que propondría para la Real Murcia. Ahora mismo es cierto que yo creo que también se ha creado este globo porque el Real Murcia está ahora en un proceso de préstamos convertibles en acciones que se aprobó en la última junta de accionistas por 2 millones de euros y yo creo que un poco eso también la gente pues ha creado más expectativa de lo que podría ser un comentario de este tipo, ¿no? Así casual.
Una pregunta, ¿cuánto cuesta el Real Murcia ahora mismo?
Real Murcia no cuesta porque no está a la venta realmente, o sea, ahora mismo...
O sea, ahora mismo el Murcia es, yo ya digo, yo compré acciones también del Real Murcia, pero la situación ¿cuál es ahora mismo del club?
Real Murcia tiene ahora mismo un capital social de en torno a 3 millones de euros, si no recuerdo mal, está gobernada y controlada por un holding de empresas, un conglomerado de empresas mayoritariamente regional, que está representado por una empresa que se llama K-Business, que es quien está ahora mismo en el Consejo de Administración. Y lo que se ha aprobado en la última Junta de Accionistas pues es unos préstamos convertibles en acciones por 2 millones de euros. Es decir, que el que suscriba esos préstamos convertibles, pues el Consejo de Administración y aprobado por la Junta de Accionistas tiene el compromiso de llevarlo a la Junta para que se convierta en acciones y ese dinero, ese capital, pase a ser acciones del club. Por tanto, si se suscribieran los 2 millones de euros en préstamos, pues seguiríamos en torno a unos 5 millones de euros de capital social.
O sea, que habría que poner...
También es cierto que por estatuto, que supone tú que eres accionista minoritario, lo sabrás, por nuestros estatutos, ahora mismo nadie puede tener más de un 49% de las acciones de la sociedad. Y en las juntas de accionistas, su voto nunca tendrá más peso de un 20%.
No tenía ni idea, Enrique, no te voy a engañar. No,
pues ya lo sé.
Yo, la verdad, compré por ayudar, tengo opciones de varios clubes, lo digo yo cuando eso, pues si se puede aportar un granito de arena, siempre hay que,
sí, siempre hay que hacerlo. El concepto de esos estatutos, de ¿sí? esos cambios estatutarios, es
o sea, por hacernos una idea, o sea, si por ejemplo, mañana, ¿no? Imagínate que Ibai ya dice, venga, voy en serio, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer ahora mismo para comprar el Real Murcia?
Pues tendría que ponerse en contacto con el Consejo de Administración, solicitar. Que quieres hacer o participar en esos préstamos convertibles, se pueden hacer desde 5.000 euros hasta, imagino, hasta 2 millones de euros, o lo que quede por suscribir, no sé cuánto se ha suscrito hasta ahora, desde que se aprobó, y por supuesto el Consejo pues le pondrá una alfombra roja si quiere suscribir todos 2 millones de euros de préstamos.
Vale, ahora de lo que tú has palpado de eres nuestro presidente, de los pequeños accionistas, Enrique, ¿tú crees que la gente está predispuesta, la gente le hace ilusión, la gente se ilusiona? Porque yo tengo la sensación de que, no sé lo que sea, pero el Real Murcia necesita una ilusión y necesita volver a sentirse un club importante. Y yo no sé si ya solo el hecho de sonar otra vez a nivel nacional en toda España ya es algo que por lo menos a uno pues le pone los pelos un poco de punta, ¿no? Porque me imagino que se echa mucho de menos allí.
Mínimo te llena de orgullo. La verdad es que la última presión de capital, pues en la fase de más automatización, pues si no fuese sido por este tipo de movimientos de gente influente en las redes, pues no hubiese tenido el éxito que tuvo, que al final yo creo que fue un éxito en esa fase, porque con todo el coronavirus estaba bastante parado en la suscripción de acciones y hubo mucho movimiento de redes.